Y hoy, miércoles, tenemos con nosotros en los estudios de Urruña, por un lado, a Agus Hernán, al cual le damos la bienvenida. Longuitorri, egunon, Agus.
Egunon, yomika, eta egunon, chule guztiei.
Y egunon y mucho ánimo a Olga Aroz, que la tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Olga.
Egunon.
Bueno, digo mucho,
si puedo hablar,
eso, digo mucho ánimo porque estás con catarro y de hecho creo que has salido de casa hasta la calle para toser menos y poder estar con nosotros en la tertulia, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pues entonces terminaremos así puntual para que puedas volver a casa, ¿eh? Que yo creo que el frío...
Bueno, a casa no, a trabajar, que no estoy en casa, ya me gustaría estar, pero no hay forma.
Ah, ¿no estás de baja entonces?
No estoy de baja, no.
Bueno, vamos con el primer tema, si te parece. Además, yo creo que te habrá tocado muy cerca porque la noticia, bueno, llegaba desde Iruña, esa ocupación de viviendas de la plataforma de afectados de la hipoteca. Olga, una buena noticia, ¿no?
Sí, es una buena noticia, pero te corrijo, porque ellos no dicen ocupando, dicen recuperando.
Eso viviendas. Es, recuperando, exactamente.
Eso,
exactamente.
Porque realmente las viviendas son de las navarras y los navarros, son viviendas de gobierno navarra, son de esas viviendas que, bueno, en todos los sitios supongo que habrán, estas en concreto son de camineros, pero en muchos pueblos había pues las casas de los maestros, las casas de los camineros, que eran casas que tenían las diputaciones y los ayuntamientos para ocupar al personal que iba a trabajar allí, ¿no? Y estas, en concreto, camineros, para que os hagáis una idea, tiene alrededor de 322 viviendas en Navarra, la mayor parte de ellas ya vacías. Y esto en concreto era en el barrio de San Ducela, hay dos bloques de viviendas, que de los dos bloques solamente hay unas cuatro viviendas ocupadas, el resto están vacías, alrededor de 18 viviendas vacías. Entonces, decidieron los vecinos, ante la situación del barrio, valoraron que había 18 familias en necesidad urgente de vivienda, que se habían quedado en la calle, y plantearon rehabilitar dos de estas viviendas. Entonces, claro, son dos viviendas que llevan más de 15 años deshabitadas, y pues el trabajo es arduo. Han hecho grupos de limpieza, de albañilería, de carpintería, fontanería, pero necesitan todavía mucha más colaboración, mucha más, bueno, muebles, necesitan de todo. Son viviendas antiguas, pues que tendrán unos 70 años o así, y que necesitan, estaban vacías, en mal estado, desocupadas desde hace mucho tiempo, y lo que están haciendo realmente es recuperándolas, rehabilitándolas.
Bueno, esto tiene o parece, ¿no?, ese tipo de recuperación de viviendas que ya se están viendo en otros lugares del estado, por ejemplo en Barcelona, ¿no?, me viene a la memoria. Tal vez eran más masivas, más colectivas, pero bueno, va en esa línea. Y además, hace bien poquito el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló, y hablamos también sobre ese tema, avaló esa ocupación, no me acuerdo el nombre de las viviendas, pero en Barcelona, no sé si recordáis la noticia.
Sí. Pues aquí es un poco lo mismo. Y sobre la noticia de gobierno navarra, confunde un poco. Yo no creo que, porque realmente condenan, porque lo consideran una ocupación ilegal y condenan esto, y hablan de que ellos estaban valorando pues la posibilidad de algo parecido, de ceder esas viviendas que no tienen dinero para rehabilitarlas, entonces ceder esas viviendas a cambio de rehabilitación. Y ponen un ejemplo que han cedido pues a una ONG para chicos y chicas que han estado en el sistema de protección de menores, que han estado en pisos de protección, y una ONG para que se ocupe del tiempo que están, una vez que salen de los pisos, ¿no? Eso digo que es, pues bueno, aparte de que se lo han sacado de alguna forma de la manga, realmente el ocuparse de los menores que han estado tutelados por gobierno de Navarra, la responsabilidad es del gobierno navarro, o sea, que no están haciendo nada de forma gratuita, están cediendo su propia responsabilidad a otros, a cambio de cederles un local para que lo rehabiliten, ¿no? Entonces, cuestiono mucho el hecho de que en su mente estaría algo parecido. Desde luego, si está, bienvenido, porque ya digo que quedan muchísimas viviendas todavía por ahí que se podría rehabilitar y que sería una buena opción para todas esas familias. Por decir, lo que plantean es que las familias paguen como máximo el 25% de sus ingresos, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento sería una alternativa para ya te estoy comentando, pues simplemente de camineros, sin contar otras viviendas como pueden ser las de profesores y demás, son 322 viviendas las que hay, ¿no?
Sí, justamente lo que acaba de comentar Olga en la última parte es a lo que yo me quería referir. En la información de la prensa, citando al gobierno de Navarra, mezclaba los dos aspectos, ¿no? Mezclaba el aspecto de la fundación, creo que es Danais, hablo de cabeza. Eso, exacta, perdona. Y en la que ellos justamente ponían como ejemplo de un tipo de iniciativa similar a poner en marcha. O sea, la competencia del seguimiento de menores con dificultades que se quedan en la calle y los pisos de acogida es una competencia del gobierno de Navarra, en el caso de Guipúzcoa, de la Diputación, también ahora está de actualidad, justamente, los trabajadores están reivindicando que la empresa no les paga pese a recibir las subvenciones convenidas o acordadas con la Diputación. Es una competencia de ellos, por lo tanto, en este sentido, si ellos han elegido ese sistema de funcionamiento en el que rehabilitan viviendas, permiten a los chavales trabajar, pues es un modelo educativo perfectamente respetable.
Más que nada, lo que plantean son chavales ya de más de 18 años, que de alguna forma ellos dicen que no es responsabilidad, pero realmente los chicos tutelados, los padres no podemos deshacernos de los hijos a los 18 años, con lo cual las diputaciones o el gobierno de Navarra en estos casos, en este caso no debería o no puede, o legalmente yo creo que sería cuestionable que con 18 años dejase a los chavales y las chavalas en la calle, porque ya, como ya son mayores de edad, y además en la situación que hay ahora, ¿no? Pero esto es una solución intermedia. Hasta ahora lo que se hacían eran, pues bueno, alternativas individuales a los chavales y las chavalas, pues se les acompañaba en todo ese proceso con ayudas económicas, acompañándoles en una búsqueda de vivienda compartida y bueno, hasta que encontraran trabajo y bueno, más o menos quedaban en una situación digna. Eso se ha ido recortando. Empezaron las ayudas que se les daba durante 2 años, luego bajó a 1 año, ahora ya son 6 meses. Ya nos han sacado esto de la manga, ¿no? Pues bueno, por lo menos no los dejamos tirados en la calle, les dejamos un local donde están. A mí eso me parece, pues bueno, no voy a decir el calificativo, ¿no?
Bueno, pero
entonces, bueno, pues que no es comparable una cosa con otra. Simplemente por no entrar en más, es lo que quería comentar, ¿no?
Sí, justamente es hacia donde yo iba, ¿no? Es decir, que esta información no es comparable, estamos en un caso. En este caso, yo que igual destacaría, un poquito diferente a lo que tú has dicho, es el hecho de que al final la presión social y el trabajo militante que está desarrollando en este caso la plataforma PH da resultados. Es decir, bueno, podemos hacer un análisis político de por qué el gobierno de Navarra se mete o no se mete en este fregado ahora de permitir que pisos recuperados pasen a una gestión de la iniciativa social, pero en cualquier caso vamos a considerarlo positivo. Es decir, hay una respuesta parcial, desde luego, porque estamos hablando de muy poquitos pisos para un problemón que afecta a un colectivo social enorme. Es decir, que la respuesta es completamente parcial. Una respuesta parcial, además, en la que el gobierno de Navarra, en lo que es el elemento estructural, que es meterse con los bancos, que están poniendo a la gente en la calle y presionar a los bancos para que haya otro tipo de soluciones que permitan a la gente seguir viviendo en condiciones dignas, no lo están afrontando, que sería la solución fundamental para garantizar un derecho constitucional, en este caso, que está escrito así, el derecho a una vivienda digna. En ese sentido, yo creo que la iniciativa, vamos a considerarla positiva, guardándonos cada uno, yo tendría mi análisis político como lo tienes tú solamente, Olga, de por qué se meten, vamos a decir de manera coloquial, en este fregado el gobierno de Barcina. En todo caso, Soriona, a la plataforma de Nafarroa, por haber conseguido este pequeño resultado, vamos a llamarlo así, ¿no?
Y casualidad o no sé si sabéis, lo podemos leer hoy en prensa, el Tribunal Constitucional Español ha suspendido la ley Navarra sobre casas vacías, que era una ley que permitía expropiar viviendas a bancos, viviendas vacías a bancos. Concretamente, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Madrid contra la ley de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Nafarroa. Y bueno, la cuestión es que para una medida progresista en la línea de respetar el derecho a la vivienda que se aprueba en el Parlamento de Nafarroa, viene Madrid o viene el Constitucional y la suspende.
La suspende. Pues bueno, sí, así es, porque realmente era una buena ley. Era una ley que ya no solamente te permitía expropiar, sino grabar aquellas viviendas que están vacías, para que, estamos hablando de que más del 20% de la vivienda está vacía, ¿no? Está sin ocupar y es inhumano que haya casas vacías y haya gente sin que no tiene dónde vivir, ¿no? Y bueno, y era una ley, como tú has dicho, progresista, una ley que podía haber dado respuesta a mucha gente, pero llega al estado y la tumba, pues es lo que hay. Pero bueno, se están haciendo cositas. Y la presión y los movimientos que está habiendo, a lo que tú te referías, si están teniendo sus efectos, pues claro, ¿no? Hay, por ejemplo, plataformas, están aquí en Iruñaldea, ya no solamente la de Sanducera, con esta ocupación de viviendas. sino recuperación de viviendas, sino pues por ejemplo en la Chantrea, ¿no? Se ha creado una se ha hecho un manifiesto de un barrio libre de desahucios. Todos los jueves, gran parte del barrio, un gran número de personas se concentran alrededor de las cajas de ahorros que hay en el barrio, y con la amenaza de la gran parte de los vecinos de que en el momento de cualquiera de estas cajas de ahorros hagan un nuevo desahucio, pues tomar sus medidas, y sus medidas es sacar el dinero que tiene la gente en esas cuentas en el barrio, ¿no? Hay que empezar a hacer medidas de presión también a los bancos, ya que legalmente no podemos hacer nada. Y tiene sus efectos, claro que sí. Cada vez, pues bueno, se están negociando más temas, se están negociando con los bancos alquileres durante 2 o 3 años y atrasar la deuda durante 2 o 3 años. Ya se están haciendo cositas, sí. Ya está viendo resultados.
Bueno, hablando de resultados de la iniciativa popular, uno y bien claro y evidente es que el que nos llega desde Cataluña. No sé si os parece así. Ya sabéis que allí desde hace meses, algunos años, 2 o 3 años, la plataforma Stop Balas de Goma lleva trabajando para, sobre todo, que se suspenda la utilización de este material, el de las balas de goma, aunque en general, bueno, se suspenda la actividad, meramente represiva de los Mossos de Escuadra. Y parece que una pequeña victoria se ha conseguido, porque tras el pacto entre Esquerra Republicana y CiU en el Parlament, a partir de abril del próximo año, de 2014, en principio las balas de goma en Cataluña dejan de utilizarse.
Sí, yo creo que además objetivamente es un resultado de una estrategia de Esquerra Republicana, es decir, en este caso de presión sobre CiU, que según los medios de comunicación no estaba muy decidido a dar este paso, y una medida europea, porque hay que recordar que ese tipo de cosas en bastantes países europeos ya está regulada la no utilización de balas de goma, ¿eh? Todos tenemos un poquito en la memoria el tema de Irlanda del Norte en sus tiempos, y fue uno de los acuerdos precisamente de Stormont, la regulación de ese material que ha matado y que ha dejado, que ha matado a tanta gente y que ha dejado impedida a tanta gente. Dicho esto, sí hay un debate fundamental, y es el modelo policial, ¿eh? Quiero decir, antes de entrar en estudio estaba escuchando la entrevista con Maribel Arteguru cuando hablabais de la imputación de los ertzainas
de Cabacas.
De Cabacas, y el hecho de que Ugartecos, y es él al final, porque
Jorge Aldecoa, ¿no?
Ayer en las redes sociales algunos preguntaban, ¿ese es Ugarteco? Bueno, pues parece que era el responsable, y parece ser que era el que dio la orden, que en este momento se esté planteando lo que está planteando, es decir, un ascenso, una mayor responsabilidad después de que no ha sido imputado en este caso. Bueno, volviendo al caso concreto de las pelotas de goma, hay una cuestión de modelo policial. Es evidente que el actual modelo policial en el Estado español, en el caso de Cataluña, en el caso de Euskal Herria, es un modelo policial terminado, caduco, que en el caso de Euskal Herria responde a una realidad política que está en fase de superación, y en el caso de Cataluña responde a modelos antiguos, ¿no? Pues a ver, post-franquismo, digamos, que han ido utilizando ese tipo de cosas. Y cuando decimos modelo policial en Cataluña, pues todo nos viene a la mente las últimas imágenes de los Mossos de Escuadra pataleando a este empresario, creo que era,
sí,
en un callejón de Barcelona, ¿no? O sea, va mucho más allá, una victoria de un debate que es fundamental, es decir, cómo tiene que ser el modelo policial en un estado, en Cataluña, por ejemplo, en Euskal Herria, en un contexto político determinado en el siglo XXI.
Olga, sobre este tema, sobre la prohibición de las pelotas de goma en Cataluña, aunque Agus también sacaba el tema, ¿eh?, de Íñigo Cabacas y de ese posible ascenso del posible Ugarteco de Jorge Aldecoa como máximo dirigente de la Ertzaintza. Aunque eso, bueno, es una filtración, lo que sí sabemos y es una confirmación es que se prohíben las balas de goma en Cataluña.
Bueno, eso es una buena noticia. En Cataluña, en Europa, somos ya los únicos que quedamos, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa y lo que ha comentado, pues lo que está detrás de todo esto es que el modelo de policía que se quiere, como que tenemos como nación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a debatir, lo que tenemos que empezar a pensar. Desde luego, yo creo que ya está claro a nivel internacional, y aquí pues los resultados de la utilización de las pelotas de goma, y es algo incontrolable, es algo que no, bueno, que ha dejado pues muchas heridas, ya no solamente muertos, sino personas con daño cerebral, con lesiones de por vida, ¿no? Con pérdida de visión, y ahí está. Y era, es algo que, bueno, cuando se empieza, que es, ya se ha empezado en Cataluña, esperemos que en el resto se continúe. Y con respecto al ascenso, pues por desgracia estamos demasiado acostumbrados a que cualquier persona que, pues bueno, a que en vez de castigar, por decirlo de alguna forma, pues ciertos comportamientos antidemocráticos, pues lo que se hacen en nuestro caso es que se premian, ¿no? Ya es un ejemplo más de tantos y tantos que hemos ido viviendo a lo largo de estos años.
Sí, yo igual añadir en un aspecto más, ¿no? Y es el tema de la iniciativa legislativa popular que ha dado lugar a que esto sea aprobado, ¿no? Jo, muchas veces tenemos la sensación de que un montón de iniciativas se quedan en las puertas de los parlamentos, no son escuchadas, corresponden iniciativas sensatas, iniciativas que cuentan con se cuenta con un apoyo popular muy importante y que al final se quedan en las puertas de las instituciones, en este caso de los parlamentos, sin ningún tipo de recorrido, o son completamente modificadas por los partidos políticos, perdiendo el espíritu del mismo tema, ¿no? En este caso, yo igual sí destacaría eso. O sea, esto es fruto de una iniciativa popular, una iniciativa de la ciudadanía, una plataforma que reúne las firmas necesarias para llevar adelante esto hasta el Parlamento, y en este caso el Parlamento de Cataluña es sensible a la misma. Podemos analizar que es por intereses políticos, por mantener un cierto confort político de CiU, en este caso apoyándose en DRC, pero bueno, pues así se hace una política, ¿eh? Buscando ese tipo de acuerdos y de consensos, y en este caso destacar que en algunos casos este tipo de iniciativas consiguen resultados, y es así, ¿no? Muchas veces hablamos de democracia participativa, es un concepto muy manipulado y muy difícil de llevar adelante, y en este caso es una expresión de que se puede hacer cosas y se puede llegar a término reivindicaciones sociales o populares, en este caso como este, que además son de una propuesta sensata, que se enmarcan en reflexiones generales, como hemos dicho, sobre el modelo policial que se está desarrollando en Europa y que a mí parece fundamental, vaya.
Bueno, por terminar, porque nos quedan un par de minutos, un comentario, Olga, que llega el juicio contra los Tartalaris por haberles lanzado la tarta a Yolanda Barcina. Ayer hubo acciones, de hecho se paró en Cadreita el TAP durante unos minutos, hubo acciones descentralizadas, y me viene a la cabeza, bueno, que se encadenaron, ¿no? Allí en el gobierno foral un par de miembros de Mugitu y tal vez... Bueno, el episodio cómico, no sé cómo llamarlo, de que al final la policía foral tuvo que quitar la bandera española y se montó ahí un follón bastante gordo, ¿no?
Pues sí, esas cositas que pasan que están bien. Y voy a seguir un poco con el mensaje, que al final, bueno, no sé si conseguiremos para el TAF o no, pero lo que está claro que hay cosas que se van consiguiendo, cosas, y yo creo que cada vez tenemos que centrarnos más en el mensaje de las cosas que se consiguen que de las cosas que estamos perdiendo, porque han estado tantos años desmoralizándonos que, bueno, que estas pequeñas victorias yo creo que nos tienen que subir el ánimo y bueno, y para adelante, ¿no? Pero yo como Navarra siempre para adelante, pues bueno, Euskal Herria siempre para adelante.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Queda un minuto para las 9 de la mañana. Aus Hernán, mi esker.
Suri.
Y Olga, mi esker, y cuídate, Zaindu.
Vale, mi esker.
Adiós. Adiós.